Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Y ya ha llegado septiembre, ¿verdad? Ya estamos en septiembre y le estoy empezando a dar el preview de lo que van a estar viendo en otoño e invierno de colores, tanto para árboles de Navidad como para la decoración de sus espacios, esa ambientación para esas festividades que se acercan. Así que aquí ya tienen un preview de color para darles la bienvenida a mi casita, a Casa Dis. Y hoy vamos a hablar del bienestar. Ustedes saben que yo llevo ya bastantes programas dándole cariñito al tema de cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestros espacios y todo lo demás, y hoy no va a ser una excepción. Hoy vamos a hablar con un profesional extraordinario que está lleno de energía y de vitalidad, y que cuando hablamos de bienestar y cómo diseñarnos y cómo rediseñarnos, él tiene muchas opciones para darnos y para explicarnos, ¿verdad?, procesos que podemos hacer para nosotros asegurarnos que diseñemos nuestro propio bienestar. Es importante que nos que cuidemos nuestros entornos, pero igual de importante es que cuidemos nuestro entorno físico y especialmente nuestro entorno, ¿verdad?, emocional. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar bien para poder estar bien con los demás, ¿verdad? Nuestras reacciones. Se lo dice una persona que vive bajo 1,000 presiones todo el día, que necesita lidiar con muchos escenarios a la misma vez y con muchas personalidades. Y no es de desconocimiento para nadie que me sigue por todo este tiempo de que yo también tengo mi personalidad muy, muy presente todo el tiempo. Y eso hace, a su vez, que el protegernos y asegurarnos que nos sintamos bien, no solo donde trabajamos, donde vivimos, nuestras relaciones, que son las que más se laceran día a día cuando nosotros mismos tenemos que encontrarnos en particularidades, en situaciones, en momentos donde uno está tan agobiado y está tan lleno de preocupaciones o de eventos que uno está atendiendo en el momento, los que vienen de camino, los que uno, si son un poco overachiever o sobrepiensan las cosas, como hago yo muchas veces, estamos pensando en cómo va a pasar esto mañana, o me estoy planificando para mi día de mañana y nos sentamos a planificar y a diseñar cómo va a ser ese día. Me voy a poner ropa cómoda porque voy a estar pendiente a que tengo que caminar por muchos lados, así que tengo que tener zapatos cómodos, tengo que tener una cartera o un bulto que sea accesible, que pueda acomodar papeles, que pueda hacer otras cosas, para entonces, ¿verdad?, diseñar cómo va a ser nuestro día para que lo podamos manejar de forma más fácil. Pero entonces también tenemos que diseñar, ¿verdad?, de diseñar en ese proceso nuestro bienestar. ¿Cómo voy a sentirme cómoda con la vestimenta? Pero ¿cuál va a ser la actitud, entre otras cosas? Pero yo no soy la especialista en esa área. Yo soy especialista en diseño, ¿verdad? Así que yo no soy la especialista en esa área. Pero sí vamos a tener por audio hoy, porque pues es una persona sumamente comprometida y no nos puede acompañar así por video. Pero vamos a tener por audio al licenciado Fernando Cuevas Quintana, que él sí es especialista en todos estos temas de comportamiento humano y demás. Él es trabajador social, da seminarios, entre otras cosas. Y Fernando nos va a acompañar, ya está ahí en audio con nosotros, para hablarnos precisamente de cómo diseñar nuestro bienestar. ¿Cómo estás, Fernando?
Oiga, qué lindo escucharte nuevamente. Gracias por la invitación. Me alegra estar con ustedes en este espacio.
Yo lamento no verte porque tú sabes que a mí
Ah,
me
igual
encanta
yo.
ver tu sonrisa, pero te agradezco, ¿verdad?, que estés acá con nosotros. Y yo traté de ahí, ¿verdad?, desde mi perspectiva de diseñadora y cómo manejamos nuestro día a día, nuestros entornos, el prepararnos, ¿verdad?, diseñar nuestro camino para ir al trabajo, para, ¿verdad?, para afrontar y confrontar ¿verdad?, los quehaceres del día a día. Pero te toca a ti, Fernando, explicarnos cómo debemos diseñar nuestro bienestar. Cuéntanos.
Mira, el bienestar es un concepto bastante amplio que podemos ver, incluso tenemos conceptos de bienestar hasta más de una docena de categorías dentro del bienestar. Pero obviamente nos vamos a enfocar mejor en ese bienestar mental, emocional, que es el área de especialidad a la cual normalmente me dirijo, porque realmente la razón por la cual últimamente, ¿verdad? Específicamente después de pandemia, hemos estado adentrándonos como sociedad a temas mucho más cercanos a la salud mental es porque hemos reconocido que es un asunto importante a tratar, importante no solamente a tratar, sino también de usarlo como manera preventiva antes de que ocurra cualquier situación, porque en el diario vivir nos exponemos a asuntos que pueden comprometer nuestra salud mental, por ende, nuestro bienestar.
Danos,
Entonces,
ay, perdóname, sigue.
sí.
¿Ves?
Entonces, hay muchas formas para nosotros tener esa conciencia de que nuestro bienestar es importante en nuestras vidas, y yo creo que la primera parte sería un poco adentrarnos a esa conciencia propia, a esa autoconciencia de que nuestro bienestar debe ser prioridad en nuestros diferentes espacios en los cuales nos encontramos. No importa cuál sea ese espacio, no importa en qué o qué personas estén involucradas en ese espacio, el bienestar personal debe ser nuestra prioridad, enfocándonos en cómo nosotros nos sentimos cómodos y cómodas en ese lugar en el cual nos vamos a adentrar. Yo siempre hago este ejercicio cuando vamos a un taller o adiestramiento. Y es que al comenzar, a la gente le parece un poco hasta infantil, ¿verdad? Porque cuando vamos a la escuela, siempre hago este ejemplo, cuando nosotros íbamos a la escuela antes, pues la maestra, esos primeros días que hacía con nosotros, nos establecía una pizarra posiblemente llena de todas las reglas que nosotros teníamos que seguir a través de todo el semestre. Posiblemente ahí estaban las reglas desde no pararte, desde levantar la mano, muchas otras más, como ir al baño también. Hasta esa necesidad estaba establecida en una regla en el salón de clases. Pues cuando vamos a este tipo de adiestramiento, yo lo que intento es establecer acuerdos. ¿Pero para qué? Acuerdos para que las personas y yo, como presentador, me sienta también cómodo en el espacio en el cual me estoy involucrando. Y más aún si el tema que yo voy a estar exponiendo es un tema dirigido a la salud mental. Porque, por ejemplo, hay dinámicas donde ustedes cuando comienzan a ver a la persona que está dando el adiestramiento, que dice vamos a jugar, hay personas que se comienzan a sentir incómodas, ¿verdad?
Ansiosa, ansiosa. Es como
Como
que,
un poco
ay, que no
ansiosa.
me escojan a mí, porque me van a poner a mí o otros. Yo quiero. Hay de todo.
Exacto. Pues en ese espacio la idea no va a ser generar la incomodidad, la idea va a ser que esa dinámica sirva como conexión del contenido que nosotros estamos estableciendo con algo práctico que nos ayude a nosotros a recordar con facilidad ese contenido, ¿verdad? Estoy dando este ejemplo solamente para saber que en espacios tan sencillos como en un lugar donde usted va a recibir un adiestramiento, usted debe priorizar la forma en cómo usted se siente cómodo o cómoda en ese espacio. Es decir, ¿me siento bien? Esa es la primera pregunta básica que podemos hacernos. Y la segunda es, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor si es que no me siento bien? ¿O qué será lo que me está afectando en ese momento que me hace sentir incómodo o en malestar? ¿Okay? Dependiendo cuál sea nuestra respuesta, es momento de hacer diferentes cosas. Yo siempre he establecido como base importante del bienestar, María, me puedes interrumpir en cualquier momento, sabes que
Sí, tú sabes que yo lo voy a hacer.
me
Yo,
emociono.
tú sabes que ya mismo voy a sacar a mi niña interior ¿verdad? A pasar por el proceso. Necesito, créeme, que necesito reconectar con mi bienestar. Así que...
Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer para reconectar con ese bienestar es gestionar eso que nos genera estrés. ¿Por qué digo gestionarlo? Porque en muchas ocasiones lo que intentamos hacer es evitarlo. ¿Okay? Esa forma automática que utilizamos nosotros los seres humanos en muchas ocasiones de evitar lo que nos hace sentir incómodo nos provoca que nunca entremos a resolver eso que nos hace sentir incómodo. Entonces, tocaría gestionar eso con aquellas preguntas que decíamos al principio que nos está provocando ese malestar a nuestra vida personal. Entonces, el tiempo para escucharnos a nosotros mismos, ese tiempo es clave. Yo siempre digo que muchos de nosotros tenemos... la respuesta a muchas de las interrogantes que en nuestra mente ocurren. Pero falta ese espacio para escucharnos a nosotros mismos. Otra de las cosas, Margaret, que a mí me parece muy importante es generar relaciones interpersonales, pero relaciones interpersonales que sean saludables. Ese apoyo social se ha demostrado por muchos años ya. Ya no es una interrogante de que el apoyo social entre las personas que generan bienestar en nosotros, sin duda alguna, esa red de apoyo nos ayuda a sentirnos mucho más acompañados, mucho más cómodos, incluso nos puede aumentar hasta la autoestima de nosotros confiar en nuestras propias capacidades para ejecutar cualquier cosa que nosotros tengamos provista para hacerlo. ¿Okay? Es entre esos, mira, hay personas que se convierten en amistades, pero... son amistades obviamente elegidas, porque nosotros decidimos quiénes son las personas que van a ser, quién se van a convertir en esa persona, ¿verdad?, cercana a nosotros, pero hay familiares también que pueden ser esa base de apoyo. A veces, hasta los mismos colegas, las personas que practican una profesión igual o parecida a la nuestra, se pueden transformar en esas bases de apoyo social para sentirnos mucho más en bienestar. Y dentro de las relaciones interpersonales saludables, nunca voy a dejar afuera la importancia de una comunicación no efectiva, no necesariamente efectiva. Yo la llamo asertiva. O sea, yo la llamo, no, los autores la llaman. Yo adopto el concepto de comunicación asertiva porque es ese concepto que nos ayuda a conectar lo que nosotros necesitamos cuando estamos expresando algo con lo que también nosotros sentimos. Es decir, es una forma clara y efectiva de relacionar la emoción con la necesidad que tenemos en ese momento.
Y Fernando, perdona que te interrumpa, porque ese particular es bien importante porque a veces, y quiero resaltarlo y que no perdamos el momentum, para que todos los que nos están siguiendo entiendan cómo lograrlo. Porque yo creo que dentro de todo lo que has mencionado, que todo es importante, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos todos los días? Comunicarnos de diversas formas con las personas. Y hay veces que... utilizamos el mejor vocabulario, utilizamos el mejor escenario, ocurren muchas cosas y uno se sienta y dice, Dios mío, ¿pero qué es? Que yo no sé comunicarme, que no me están entendiendo. Y nos crea frustraciones o a la misma vez tal vez crea una reacción, ¿verdad?, adversa en la otra persona y es tal vez esa conexión, como acabas de mencionar, como... ¿cómo lo logramos? ¿Cómo yo conecto mi demeanor, como digo yo, ¿verdad? Mi reacción, mi expresión con mi verbo y con esa emoción y ¿verdad? Y la acción que queremos llevar a cabo.
Mira, esto sería un programa
totalmente distinto.
De más de una hora, pero yo voy a resumirlo para quizás dejar con esa hambre a las personas y quizás en otro momento poder
claro,
hablar del tema
seguro
un poquito
que sí.
más a profundidad. Uh-huh. Pues mira, en la comunicación asertiva utilizamos, para ser sencillo, voy a decir que son cuatro pasos, ¿verdad? No son lineales, no necesariamente tienen que ser en este orden, pero para simplificarlo, ¿verdad? Y que las personas los podamos entender de una forma más rápida, lo dividimos en cuatro pasos. Ese primer paso es la observación. Aquellas cosas que nosotros estamos viendo que nos están afectando, es decir, identificar eso que nos está incomodando. Ese es uno de los primeros pasos que utilizamos para la comunicación asertiva. El segundo paso es expresar esa emoción. Y esa emoción la podemos expresar primero preguntándonos en nuestra mente qué nos genera esto que estamos observando, esto que identificamos que nos genera malestar. ¿Qué a nivel de sentimientos nos genera? Nos genera frustración, nos genera coraje, nos genera tristeza, angustia. ¿Qué sentimiento se está viendo reflejado en nosotros cuando identificamos eso que está ocurriendo? Ese es el segundo, ¿verdad? Expresión del sentimiento. El tercero vendría siendo expresar la necesidad. A veces creemos y hablamos sobre... Eso es obvio. Esa es la frase, una de las frases más comunes que utilizamos. Es que es obvio.
Obvio.
Eso se sabe. Pero no necesariamente la persona que está al otro lado conoce con exactitud cuál es la necesidad que nosotros deseamos en ese momento. ¿Okay? ¿Qué para nosotros significa esa necesidad? ¿O cuál es esa necesidad en ese momento? Y en el último punto, que es el punto número 4, es una petición específica. ¿Qué nosotros tenemos que pedirle a esa otra persona que nos está escuchando para que esa persona haga o nosotros hacer con esa persona? ¿Okay? En resumidas cuentas, vamos a observar para identificar, vamos a expresar el sentimiento, vamos a expresar nuestra necesidad y vamos a expresar una petición que normalmente esa petición se hace a través de una pregunta. Como propósito de invitación a, ¿verdad? No como imposición a.
Ahora,
¿por qué digo esto, Margaret? Porque
favor.
Muchas veces relacionamos el hablar de forma asertiva al hablar bonito. Y no necesariamente el adorno de palabras nos va a ayudar a generar una comunicación asertiva, ¿verdad? Una conversación que tenga algún tipo de resultado. Y hago un paréntesis aquí. No todos los problemas de forma inmediata tienen que tener una solución. Esto no siempre tiene que pasar. A veces en el proceso de la comunicación asertiva se generan otro tipo de resultados que generan mucho más bienestar que el resultado que nosotros teníamos en la mente o la expectativa del resultado que teníamos en la mente en ese momento.
Hablando de resultados, sí, te están dejando entender, y hablando de resultados, quiero abundar un poquito más ahí, pero vamos a conectar con nuestro...
Te escucho bien lejos, Margaret.
Sí, es que hay como que, no sé si te está entrando una llamada, pero tengo ahí un ruidito en la parte de atrás que nos está afectando un poquito, que me escuchen mejor. Pero vamos a conectar con nuestros auspiciadores a ver si se resuelve este detalle del ruido y regresamos inmediatamente a hablar del resultado, porque hablabas de este detalle de del bienestar y la comunicación asertiva y todo lo demás y el resultado. Y muchas veces las personas en este proceso de diseñar su bienestar están pensando en el resultado y no necesariamente están mirando, como acabas de puntualizar esos puntos de la comunicación asertiva y de esa expresión emocional y todas las necesidades y demás. Estamos diseñando nuestro bienestar mirando un resultado único, que es el que nosotros queremos, y no necesariamente ese es el resultado que mejor te conviene, pero tú eres el experto. Vamos a conectar con nuestros auspiciadores y regresamos inmediatamente, Fernando, precisamente para tocar ese puntito y continuar con el programa.
Perfecto.
Regresamos en breve a Casa Dis.
En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla: alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información, accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple: alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de 2 décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
Atención Aguadilla y San Antonio, necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto, Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz. Y continuamos aquí en casita hablando de cómo diseñar nuestro bienestar, acompañado del licenciado Fernando Cuevas Quintana, trabajador social, y estamos... Nos fuimos a la pausa hablando precisamente de la comunicación asertiva y cuáles serían los pasos para lograrlo. Y una de las, ¿verdad? Del tema que estaba hablando con Fernando era, ok, ¿cómo entonces en esa comunicación? Porque, ¿verdad? Nosotros diseñamos nuestro bienestar mirando el resultado que nosotros queremos, sin abrir nuestra perspectiva a que pueden haber otros resultados no esperados o que pueden ocurrir en el camino que sean igual o mejores para uno, ¿verdad? Para el bienestar de uno. Y en la comunicación ocurre eso. Cuando a ti te invitan a una reunión, y Fernando me va a corregir, Fernando, cuando a ti te invitan a una reunión, dependiendo quién es la persona, ya uno va con una actitud. Porque ya tiene unos precedentes. Y si hay unos precedentes con la persona, peor todavía. El tema de la reunión ya trae otro momento, ¿verdad? De otra emoción, trae otro punto que tenemos que atender. Y entonces, cuando vamos a la reunión, yo digo que nosotros los puertorriqueños, y me incluyo porque yo he pecado de lo mismo, Nosotros vamos, estamos reaccionando constantemente. Estamos buscando decir, ok, yo me voy a defender. Yo voy y eso no es diseñar nuestro bienestar, ni a través de la comunicación, ni a través de nada. ¿Qué nos cuentas de eso, Fernando?
Pues mira, dentro de lo último que estuve conversando con ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Antes de irnos a comerciales, es que no necesariamente ese espacio donde nosotros deseamos que se produzca un tipo de resultado específico va a ser el que al final nos genera bienestar. Eso a veces es difícil entender porque cuando cruzamos una expectativa específica sobre algún tipo de problema, situación, discusión, el que el resultado sea distinto nos cuesta aceptarlo como está como sucede en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Hay personas, Michael, que hablan de este tema y también incluyen un concepto importante que yo lo voy a intentar deconstruir contigo aquí en este espacio, porque hablan de que para generar un bienestar tenemos que llegar a la adaptabilidad. Y ahí yo le pongo muchos signos de pregunta, ahí pongo muchas líneas, ahí lo pongo en negrilla, porque el proceso de adaptabilidad a veces lo que nos hace es mantenernos en el estado en el cual nos encontramos, y no siempre ese estado en el que nos encontramos es un estado de bienestar. Uh-huh. ¿Ok? Ese manejo de la adversidad, ese manejo de la situación, pero de forma realista, nos ayuda a mirar de forma crítica aquello que en ese momento nos está generando algún tipo de malestar. Y para eso hay que definir unos límites específicos en nuestras relaciones. Hasta ahí, Margaret. ¿Me voy a ir dejando entender bien?
Claro que sí. Iba a hacer un comentario ahorita, pero dije, déjame quedarme callada. Porque este detalle de adaptabilidad, a veces, ¿verdad? Tú me conoces, Fernando. A veces yo digo, pero ¿adaptarme a qué y a quién? ¿Y por qué?
Exacto.
Porque ¿quién se adapta a mí?
Pues, Margaret, es una buena pregunta. Adaptarnos, ¿por qué y para qué? Uh-huh. Pondría esas dos preguntas. ¿Por qué y para qué? Uh-huh. Porque muchas veces ese tipo de adaptabilidad que estamos acostumbrados a que supuestamente es la más saludable, lo cual debato muchísimo con cualquier persona, ¿verdad?, que podamos hablar sobre el tema, nos puede generar sociedades o personas que simplemente no se prestan a buscar el bienestar, sino que se acostumbran a lo que la gente dice que es bienestar. Y eso no es un bienestar realmente personalizado. Eso es vivir a base de experiencias particulares de otras personas o a base de sentimientos que no necesariamente nosotros somos los que los estamos experimentando. Uh-huh. Entonces, por eso después de este punto, Margaret, traigo la definición de los límites. Hace poco una compañera, una amiga, me decía, Fernando, gracias por enseñarme lo que son los límites. Y a mí me dio tanta gratificación, realmente yo me sentí tan bien con ese comentario, porque muy pocas veces, y lamentablemente en nuestra cultura no está bien definido el establecimiento de límites. Y esto se debe a muchas cosas que podríamos estar mucho tiempo hablando aquí sobre ellas, pero entre las múltiples razones que pueden haber detrás de que nosotros no queramos establecer límites es, uno, evitación de ese conflicto, ¿verdad? Evitación de generar malestar y también dentro de esa evitación intentar estar en ese falso bienestar o falsa tranquilidad, aunque por dentro haya un tipo de incomodidad.
¿Okay? Incluso yo añadiría, Fernando, y perdóname, pero incluso yo añadiría el detalle de evitar ser desplazado. ser desconsiderado y ser, ¿verdad?, minimizado dentro de tu familia, dentro de tu área, de tu profesión, de lo que fuera.
Te voy a decir, Margaret, que ese es el punto 3, aunque tú no lo creas.
Ah, viste, es, que mucho he aprendido.
Te voy a decir por qué encaja con lo que tú acabas de decir. Y es porque evitamos enfrentar las figuras que representan para nosotros algún tipo de poder o control. Uh-huh. ¿Eh? Cuando el poder y control puede ser se puede ver de muchas maneras. Entre ellas puede ser incluso una persona que ve en otra persona un rango educativo mucho más alto. Y de momento, esa persona siente que esa que tiene ese rango más alto está generando algún tipo de poder impuesto a una acción particular. ¿Okay? Puede ser de esa forma. Puede ser también un tipo de poder que está en nuestra sociedad dado. Por ejemplo, si ustedes van por el expreso y van a la velocidad correcta, y de momento ven un guardia o un policía al lado de ustedes, ¿qué hacen automáticamente?
Soltarle la gasolina. Es como que correcto. Yo voy bien, pero por si acaso.
Correcto. O soltamos la gasolina y habrán otras personas
que peguen el freno.
¿Por qué pasa esto? Porque pues sabemos que ese poder ya está dado. Ya sabemos que eso es un poder que nos puede que puede significar para nosotros algún tipo de consecuencia. ¿Ok? Entonces, el establecer límites, para volver a ese punto tan importante, el establecer límites nos ayuda a nosotros como personas a sentirnos cómodos, porque definimos una barrera clara de aquellas cosas que a nosotros nos generan incomodidad. Y cuando otra persona intenta pasar esa barrera, nosotros nos vamos a dar cuenta si hemos establecido los límites de forma correcta. Entonces, otra de las cosas, Margaret, que puede también influir, no sé si tienes algún tipo de comentario ahí, pero otro tipo de punto que podemos un poco abordar hablando sobre el bienestar sería el desarrollo, no solamente a nivel profesional o intelectual, sino también el desarrollo a nivel personal. Uh-huh. Y ese desarrollo personal, en muchas de las ocasiones, se fundamenta, se fomenta, debo decir, a través de las relaciones saludables con las personas a las cuales en muchas ocasiones admiramos. ¿Okay? Y se van a dar cuenta que esa co-creación de contenido entre las dos personas, sin duda alguna, va a provocar ese crecimiento. El crecimiento de ambas vertientes, tanto personal como también profesional. ¿Por qué? Porque continuamente nosotros los seres humanos estamos en búsqueda de un aprendizaje continuo. Es automático. Buscamos cosas para conocer, buscamos y nos sentimos bien cuando eso pasa. ¿Verdad? Nos uh-huh. sentimos bien porque estamos estimulando la mente en ese proceso, estamos aprendiendo posiblemente nuevas habilidades, estamos conectando posiblemente con nuevos recursos, con nuevas personas, y promueve ese sentido, ese sentimiento de que lo logramos, de felicidad, de esa sensación de que qué bueno, lo logré hacer y lo hice con esfuerzo.
Y ahí, Fernando, quisiera comentar, para que me corrijas, pero ahí también yo conectaría, ¿verdad? No también, pero ahí yo vería el punto, como hablábamos ahorita, de que yo mencionaba que muchas personas van diseñando su bienestar con un, ¿verdad? Con un fin, con el resultado esperado. O sea, yo quiero este resultado. Y aquí en lo que acabas de mencionar, yo creo que es donde muchas personas, y repito, yo no soy experta en comportamiento humano, pero yo creo que aquí es también donde muchas personas cometen el error en lo que tú acabas de mencionar. La gente quiere estar en aprendizaje continuo, pero muchas personas van en busca de ese aprendizaje continuo para el poder.
Exacto. Lo que pasa es, Margaret, que el aprendizaje en sí no va a ser aquello que nos va a traer bienestar, a menos de que la forma en cómo te sientas cómodo contigo misma y bien contigo misma sea a través de ese proceso de aprendizaje. Hay gente que disfruta aprender, hay gente que disfruta empaparse de conocimientos de diferentes formas. Hay gente que simplemente los procesos tradicionales de aprendizaje no necesariamente son los que le llaman la atención. Eso hay que cogerlo con pinzas. Y voy a enlazar lo que tú me acabas de decir, Margaret, con otro de los puntos, y es el nosotros tener lo que le llamamos de forma cotidiana, ese propósito de vida. ¿Verdad? Propósito de lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Eso que nosotros con lo que queremos conectar de alguna forma en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el sentido de expectativa compasiva, voy a ponerle el apellido de compasiva a la expectativa, porque a veces establecemos una expectativa que generalmente también pudiesen provocar malestar en nosotros porque son o demasiado alta o es una expectativa irreal. Y generamos una expectativa realista para dirigir nuestro propósito de vida con nosotros mismos, y hablo con nosotros mismos porque no necesariamente se debe generar para la competitividad con otras personas. Esto también es otro debate que podríamos estar Margaret mucho tiempo hablando, porque desde pequeños nos han enseñado que la forma en cómo tú llegas a un objetivo es compitiendo.
Exacto.
Si no, vamos a analizar en algo tan sencillo como lo que hacen todos los niños en Acción de Gracia, que es la carrera del pavo.
Eso es así.
Para tú obtener tu objetivo, que es el pavo,
tienes que competir con tu amigo.
Tienes que competir
con tu amigo.
Y para ese proceso necesitas no solamente competir, necesitas ganar. Ganar entre los primeros tres puestos. Bueno, ahora estamos cada vez más racionando eso. Y ahora es casi hasta el primer puesto solamente.
Claro.
Pues posiblemente tengamos que ganar el primer puesto. Un primer puesto de, vamos a suponer que allí estaban unas 27 personas, 27 niños compitiendo. ¿Sí? Pues esa sensación de que tenemos que competir para llegar a nuestro objetivo, pues no necesariamente nos va a generar bienestar duradero. Posiblemente sea un bienestar momentáneo de ese momento, tiempo particular, de ese momento donde viste a todas las personas felicitándote, pero cuando te comiste el pavo, pues se te olvidó que ya ganaste. Estoy haciéndolo bajo este ejemplo para que un poco podamos recordarlo. Pero sí, Margaret, cuando generamos conocimiento para ir por encima de otras personas, se nos olvida que eso pudiese generar ese malestar en otras personas también. ¿Okay? Esto de las relaciones interpersonales, Margaret, quizás en otro momento.
Sí, lo vamos a hablar. Claro que sí, vamos a hablar de eso, porque es importante, porque nuestra sociedad y necesita reconocer cómo diseñar buenas relaciones interpersonales, porque si no nos vamos a destruir.
Y yo voy a añadir algo ahí, Margaret. En cualquiera de los espacios donde me involucro de alguna forma u otra, siempre intento dejar bien claro que el compartir ideas particulares que quizás no sean las mismas de otras personas no significa un reto A.
Ajá.
¿Eh? Y ese blanco lo podemos llenar como queramos. Sí, sino así. Que significa una oportunidad A. Y el blanco también lo podemos llenar como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque cuando intercambiamos ideas, y suena romántico, pero es real, cuando compartimos ideas, crecemos. Y no solamente ahí, sino que cuando se genera algún problema y es tramitado, gestionado de la forma correcta, siempre, siempre, siempre va a traer crecimiento. Eso no hay ninguna duda. Ahora,
y debemos de pensar
la oportunidad,
y debemos de pensar que se genera desde el respeto, como yo siempre he dicho, no tenemos que querernos, no tenemos que estar de acuerdo, tenemos que respetarnos, porque lo que tú ves y lo que yo veo de forma distinta puede lograr un resultado mucho mayor uniendo esas propias diferencias.
Sin duda, sin duda. Y sabes qué, Margaret, volviste al punto de la comunicación asertiva.
¿Viste?
Cuando tú sigues esos cuatro pasos, Margaret, tú te aseguras de que el respeto sea base de esa comunicación.
Uh-huh. Eso es así.
Vas a estar hablando desde perspectiva, desde que tú piensas y desde lo que tú necesitas. No es porque sí, es porque tú lo estás sintiendo o tú lo estás pensando. Hay dos cosas que nadie te va a poder cuestionar nunca. Y esto pecamos todos en algún momento. Decir cómo tú te sientes como persona, porque tú no lo sabes, tú no lo experimentas. ¿Cómo? Yo no puedo cuestionar a Margaret, que Margaret me diga ahora que se siente frustrada, se siente molesta. Pues es Margaret que lo está sintiendo, yo no lo estoy sintiendo. Y otra cosa es la forma en cómo Margaret piensa o como tú piensas, ¿verdad? Yo no puedo jamás cuestionar si Margaret me dice que está pensando ahora mismo en una buena lasaña para cuando llegue a su casa. Pues yo no le puedo decir, Margaret, eso es embuste. Tú lo que estás pensando es un arroz con gandules. ¿Por qué? Porque nadie tiene acceso a esa mente, solamente Margaret. So, sentimientos y pensamientos, no los cuestionemos. Y como no se pueden cuestionar, dentro de esa comunicación asertiva, por eso están bien marcados. La forma en cómo nosotros pensamos y la forma en cómo nosotros sentimos. De forma breve, como qué cosas necesitamos, debo decir. Entonces, Margaret, para seguir con la comunicación.
Sí, que ya estamos casi, te estoy perdiendo, perdóname, Fernando, para ir redondeando, porque te estoy perdiendo un poquito en la comunicación y ya estamos casi por cerrar. ¿Cómo podemos, verdad, a través de la comunicación, como primer paso, ¿cómo podemos diseñar nuestro bienestar?
Generando espacios de comunicación abierta. Punto. Donde nosotros como personas nos sintamos cómodos y seguros. Las dos palabras son bien importantes. Cómodos y seguros para expresar lo que necesitamos, lo que deseamos y lo que sentimos.
Muy importante.
Y si usted comienza, Margaret, si nosotros comenzamos hablando con nosotros mismos sobre eso, antes de hablarlo con las demás personas, nos vamos a escuchar. Y en ese escucharnos vamos a darnos cuenta a detalle cuáles son esas cosas que realmente están pasando por nuestra mente que nos están generando ese malestar. Y el tú definirlo claramente para poder expresarlo después nos pone en una situación mucho más adecuada en el momento de enfrentarnos a la problemática, a la situación, al contexto cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque lo tenemos ya digerido, ¿verdad? Lo tenemos ya pasó por nuestro propio filtro. Ya tuvimos esa oportunidad de conversarlo con nosotros mismos. Otra de las cosas que tienen que estar ahí, Margaret, para seguir contestando tu pregunta, es esa autocompasión con nosotros mismos y mismas. Mira, hay ocasiones que nos vamos a equivocar y van a ser muchas posiblemente. Van a ser posiblemente muchas de las ocasiones donde hagamos algo o generemos algún tipo de conversación que al final no nos sintamos muy orgullosos de ella. Pues esa identificación de lo que hicimos que no necesariamente nos provoca a nosotros bienestar porque nos está aturdiendo en nuestra mente lo que hicimos, pues podemos combatirlo con esa autocompasión. Recordemos que somos seres humanos. Uh-huh. Recordemos la necesidad de ser en todo momento amables con nosotros mismos, de reconocernos, de validarnos sin juicio. Eso va a ser importante también.
Y difícil, y difícil, porque a veces nosotros somos nuestro peor crítico, ¿verdad? Ah, y no somos bondadosos con nosotros mismos. Así que eso es bien, no sé, es bien cuesta arriba, como diríamos coloquialmente.
Así mismo es.
Pero Fernando, ¿cómo las personas te pueden conseguir, verdad, para talleres, seminarios y demás? Porque ya estamos al final del programa y no te preocupes que pronto vuelves para que hablemos de todos estos temitas que necesitamos seguir abonando, porque el parte de nosotros diseñarnos, ¿verdad? Uh-huh. No es solo diseñar nuestro entorno físico y el ¿verdad? Y el humano. Dentro de ese entorno humano que necesitamos, diseñar, necesitamos tomar en consideración todas estas herramientas, ¿verdad? Y ser conscientes de nuestros actos en el proceso para poder entender por qué sentimos que tenemos o no tenemos bienestar. Así que, ¿cómo las personas te pueden conseguir, Fernando? Para después, como quiera, te van a conseguir aquí porque vamos a estar juntitos again en otro momento. Pero cuéntanos, porque tú y yo nunca podemos tener un programa que terminemos temprano. Porque nunca. Pero eso somos nosotros. Hay que vivir con esos pequeños detalles en la vida.
Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook o Instagram, como el licenciado Fernando Cuevas Quintana. Allí pueden obtener toda la información, también en la página web profesional, que es Sanando en Bienestar. El título, ¿verdad?, parecido a lo que estábamos hablando hoy.
Claro.
Así mismo, Sanando en Bienestar. Y también puede contactarme a través de las redes sociales, porque prácticamente lo que hablamos hoy aquí es parte también del libro 30 días priorizando mi bienestar. Oye, Margaret, que si te hubiese conocido antes, le pondría diseñando mi bienestar.
Bueno,
porque es como que es una guía, ¿verdad?, reflexiva.
Parte 2.
Para que nos ayude en el proceso de bienestar, que y va por tres puntos importantes, que es la planificación consciente, la reflexión activa y la autoevaluación compasiva. 30 días priorizando mi bienestar. Ese libro lo pueden conseguir también conectándose conmigo a través de las redes sociales. Gracias, Margaret, por la oportunidad.
Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir ese conocimiento desde el corazón con todas las personas que nos siguen en Casa Diz. Y gracias por siempre darme así la visita cuando te la pido, que nunca me dices que no. Así que estés bien y nos vemos pronto. Y a todos los que conectaron con nosotros hoy en Casa Diz, o que ahorita conectan con nosotros a través de las redes, que el programa se queda ahí en las redes y en el podcast y todo lo demás, asegúrese siempre que usted esté trabajando para su bienestar, para el bienestar de su familia, para el bienestar de su entorno físico, construido, emocional, etcétera, porque el diseño es parte de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y aquí en Casa Diz, a través de conversaciones con esencia caribeña, versátiles y divertidas, siempre vamos a enfatizar en esas áreas. Así que los veo el próximo miércoles.
Abrazo, gente.
Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.